Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuenta atrás para el encendido de la Navidad en Madrid.
Vamos a pulsar el botón que estará abajo y es cuando se va a iluminar todo, el árbol y todas las luces.
Es Alberto Nieto, Benito, en la película Campeones y junto a sus compañeros, como él acaba de contar, van a ser los encargados de activar la iluminación navideña a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol y junto a ellos estará el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Una inauguración de las luces navideñas que se corresponda con el sentir de la ciudad, con la esencia de la ciudad, con el reconocimiento al talento que tenemos en esta ciudad inmenso, a la superación, como han hecho los actores y las actrices de Campeones, y al mismo tiempo también resumir la alegría a lo largo de las próximas semanas.
Coincidiendo con ese encendido, se activa también el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento para estas Navidades. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Que es el más amplio de todos los que hemos establecido desde que estamos en el Gobierno en este periodo navideño y, por lo tanto, pues que el número de policías municipales que se va a desplegar, como digo, puede llegar en los días de máxima afluencia hasta los 1.000. Ya digo, es el más amplio de todos los que se han desarrollado hasta ahora.
Hoy también arranca un nuevo ciclo político en la Asamblea de Madrid tras la salida de Mónica García para asumir el Ministerio de Sanidad. Manuela Bergerot se ha estrenado como portavoz de Más Madrid y ha protagonizado su primer rifirrafe con Isabel Díaz Ayuso.
Usted está tan afectada, que está tan afectada por la patria, le aseguro que no hay nada más español que el feminismo y nada más antipatriota que el negacionismo machista.
Creo que su discurso destila bastante sectarismo, porque llegan al punto de querer decirle a una mujer cómo tiene que ser mujer. A ver si usted va a ser más mujer que yo. Más Madrid puede ser, pero más mujer no, desde luego.
Otro de los momentos más tensos del Pleno se ha producido hace unos minutos durante la intervención de la diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, en el debate sobre la reforma de las leyes LGTBI y trans.
Por cada insulto que recibamos, por cada paliza que nos den, por cada asesinato que se cometa, cuando aprieten ese botón, pasaréis todos a tener las manos manchadas de sangre.
Usted expone las cosas con vehemencia y es una virtud, pero por favor, nos conocemos hace años, retire eso.
Señor presidente, no es una virtud, solo soy transexual.
Las palabras de Antonelli llevaban a esa llamada de atención del presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva hasta Las Rozas. La Guardia Civil ha encontrado esta mañana el cuerpo sin vida de una mujer en el embalse del Molino de la Hoz, que podría pertenecer a una joven de la localidad de la que no se tenía noticias desde el pasado domingo. La chica, de 21 años, fue vista por última vez cerca del lugar en el que hoy se ha encontrado ese cadáver. Les adelantamos otras noticias de este jueves en titulares, con la ayuda de Enrique López. La policía investiga un grupo de WhatsApp en el que habrían sido incluidos alumnos de varios colegios de Madrid.
Sin su permiso, incluso algunos menores han sido contactados por mensajes directo. Uno de los centros está en Ciudad Lineal, han sido incluidos alumnos de clases enteras allí. Lo ha destapado el programa 120 Minutos de Telemadrid, que ha hablado con el padre de una menor que ha detallado el tipo de vídeos que recibía su hija.
Ejecuciones extremadamente violentas, imágenes de peleas, de pues, un señor que le rompía la cabeza a otro con un bate. Disparos y entre otras cosas también había pornografía y pornografía infantil.
Atención a los usuarios de Renfe, incluidos los de cercanías, porque mañana puede ser un día complicado.
Arrancan los paros convocados por los sindicatos, son 5 días en total, paros de 24 horas de duración, mañana viernes es el primero, después el jueves 30 y los días 1, 4 y 5 de diciembre. Se han cancelado más de 1.500 trenes, revisen si van a viajar. Vanessa Recover es presidenta del Comité de Empresa de Adif.
Nosotros lo que queremos evitar por todos los medios es que nuestras empresas se segreguen. Pues esto, la segregación del grupo Renfe ni Adif, ni la privatización de Renfe Mercancías, que es lo que se pretende con este acuerdo, y defender los derechos laborales de las personas trabajadoras de las dos empresas.
El magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, pide abstenerse en los recursos relacionados con la ley de amnistía.
Campo fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez. En un informe sobre los indultos a líderes independentistas, sostuvo que la amnistía es inconstitucional. Para el Partido Popular deben apartarse aquellos magistrados que han formado parte del gobierno, Cuca Gamarra, y escuchamos también la respuesta del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
La tienen que abordar todos aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen alguna tacha de parcialidad. Evidentemente hay dos que han formado parte del mismo y hay un tercero, como mínimo, que es Cándido Conde Pumpido, que también debería apartarse.
Los jueces también piensan y tienen sus ideas, pero para ellos solo tienen que tener las ideas del PP.
Y en plena semana del Black Friday y los descuentos, les proponemos una alternativa.
La Asociación de la Cuesta de Moyano y de los comerciantes del Barrio de las Letras organizan el primer Book Friday. Todo el mundo puede acercarse hasta allí a comprar libros de las librerías que participan.
Deportes, Laura Cabrera.
Dos citas deportivas para este jueves. A las 7:45 de esta tarde juega el Real Madrid femenino en Gotemburgo ante el Häcken sueco. Es la segunda jornada de la Liga de Campeones, sin Linda Caicedo, Feller y Toletti. Partido que contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid desde las 6:30 de la tarde. Dos horas después, 9:45, cita con la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid recibe al Alba Berlín en la 10ª jornada. Se enfrentan el líder contra el colista, pero el entrenador Chus Mateo advierte sobre la capacidad de los alemanes.
Ni hay partido fácil, ni Alba Berlín es un rival fácil. Por mucho que ocupe las últimas posiciones de la tabla, es un equipo que puede anotar muy de seguido, un equipo de rachas, un equipo diferente. Tienes que estar muy preparado porque no son, como digo, previsibles, y esa imprevisibilidad seguramente sea su mayor peligro.
Y en fútbol, los equipos madrileños empiezan a preparar una nueva jornada de liga. En el Real Madrid han regresado ya todos los internacionales, a excepción de Fede Valverde. Bellingham y Ceballos apuntan a su reaparición el domingo frente al Cádiz. El Atlético de Madrid ha retrasado esta tarde el entrenamiento esperando la llegada de los jugadores americanos de Paul, Nahuel Molina y Josema Jiménez.
Onda Madrid, área de servicio público.
Salimos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la M50 debido al incendio de un vehículo que provoca el corte de esta vía a la altura de Móstoles en dirección a la A42. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Estamos ya observando cómo se va activando la hora punta de salida, sobre todo en la M30, donde a la altura de Avenida de América ya hay circulación intensa hacia el puente de Ventas, dirección A4. Precisamente la Avenida de América es un punto muy transitado ahora mismo de entrada desde el cruce de la calle Cartagena. También aumenta la entrada por la carretera de Burgos y ya sobre todo especialmente en la zona centro, en el entorno de las plazas de Colón, Goya y Velázquez. También en Serrano, junto a la Plaza de la Independencia, la calle de Alcalá, en varios tramos, Sevilla, Banco de España, Cibeles y por último el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Solecito, pero fresquito.
La verdad que solecito, pero fresquito ayer en Gañama, porque ayer teníamos un poquito más de viento, de ese frío de componente norte, que siempre decimos que nos da más frío del que tenemos en realidad, con la sensación térmica más baja. Hoy ya vemos como los árboles se mueven menos que durante la jornada de ayer. Eso quiere decir que está amainando durante este día, pero sigue siendo viento frío el que tenemos y el que nos va a seguir acompañando durante toda la semana. Hoy hemos amanecido con frío, con heladas en el puerto de Navacerrada, menos 3 grados en esas localidades. Es por donde la temperatura ha sido más baja. Aquí en Madrid hemos amanecido en torno a los 3, que no está mal, pero bueno, que ya es una temperatura más fría de la que deberíamos tener, que para que te hagas una idea, en noviembre son unos 5 o 6 grados. Por lo tanto, estamos por debajo de la media, pero en cambio las máximas se acondicionan a lo que deberíamos tener en estos días. Hoy volveremos a contar con valores de 13 o 14 grados, como tú decías, con mucho sol.
Bueno, pues los que vayan a asistir esta tarde al encendido de la luces navideñas en Madrid, que se abriguen, y a lo mejor mañana hay más de uno que mira un abrigo aprovechando el Black Friday.
Pues la verdad que sí, que aprovechen, porque es lo que vamos a necesitar durante el fin de semana, aunque sí que es cierto que las temperaturas máximas mañana van a ascender. Vamos a contar con valores de 15 grados, el sábado 16, si hace solecito se agradece, si no hace viento. Las madrugadas seguirán siendo frías porque estaremos en torno a los 4 grados, así que sí que es cierto que vamos a necesitar el abrigo y unos guantes a primera hora, los que sobre todo amanezcan muy prontito, que es cuando más frío vamos a tener, pero nos esperan unos unos días bastante tranquilos, anticiclónicos, como estamos viendo.
Muchas gracias, Elena.
A ti.
Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández al frente de la técnica. Quique Viso.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la digitalización en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vamos con esa última hora que les contábamos en nuestra portada. La Guardia Civil ha localizado, gracias a un amplio dispositivo de búsqueda, un cadáver que podría ser el de una joven de Las Rozas desaparecida desde el pasado domingo. María Martínez de Mora, ¿qué más datos tenemos?
A la espera de conocer los resultados de la autopsia del cuerpo sin vida encontrado esta mañana, según fuentes de la Guardia Civil, el cadáver se ha localizado en la zona del embalse del Molino de la Hoz y pudiera corresponder con el de Elena Isabel Peñas, la joven desaparecida en Las Rozas el pasado domingo. En el dispositivo han participado agentes especializados en actividades subacuáticas, que han sido los que han encontrado el cadáver, y también agentes de montaña, seguridad ciudadana, perros especializados en búsqueda de personas y el Seprona.
Pendientes de la confirmación acerca de la identificación de ese cadáver, por tanto. Les contamos ahora la denuncia de un grupo de padres de Ciudad Lineal relacionada con la existencia de un chat en el que hay menores de edad y se comparten contenidos pornográficos y de diferentes tipos de violencia. Las familias aseguran que incluyeron a sus hijos sin su consentimiento y ya lo han puesto en conocimiento de la policía. Lo ha desvelado el programa 120 Minutos de Telemadrid, José Luis Urgel.
Al menos entre 20 y 30 niños pertenecientes a una misma clase de un colegio de Ciudad Lineal habrían accedido a este chat que cuenta con más de 1.000 usuarios. Carlos es uno de los padres que ha denunciado los hechos ante la policía.
Mi hija tiene 12 años y le ha llegado a la mayoría de los niños de su clase, por lo menos los que tienen móvil. En el chat, cuando yo he puesto la denuncia, que fue ayer, había 1.017 personas. Mi tendencia es a pensar que hay otros centros afectados.
Según ha explicado en el programa 120 Minutos, al grupo llegaban mensajes e imágenes de contenido violento, pornográfico, racista y homófobo.
Pues eran imágenes, como has dicho, de ejecuciones extremadamente violentas, e imágenes de peleas, un señor que le rompía la cabeza a otro con un bate, disparos, también había pornografía y pornografía infantil.
Los padres se muestran preocupados por los efectos que pueda producir en sus hijos visualizar esta clase de imágenes. Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo.
Digamos que cualquier cosa accidental o no deseada ya tiene un impacto muy grande en la persona. Si eres adolescente y si además contiene un contenido muy bizarro, el impacto es muy, muy desagradable y muy dañino.
La Consejería de Educación también reconoce la preocupación. La Inspección Educativa ya está en contacto con el centro de Ciudad Lineal, aunque es posible que afecte a otros colegios de Madrid. Por su parte, la Brigada Central de Investigación de la Policía trabaja para identificar a las personas responsables de este chat.
Un par de apuntes más de la crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a 4 aluniceros ya viejos conocidos de las fuerzas de seguridad que están acusados de cometer hasta una decena de robos con fuerza en bares y salones de juego de Madrid. Llegaron a dar hasta 6 golpes en un mismo día. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional, explica cómo actuaban.
Varias personas fracturaban con mazas las puertas de acceso a los locales, siempre de madrugada, para llevarse el dinero de las cajas registradoras y de las máquinas recreativas. Posteriormente, huían rápidamente del lugar a bordo de un vehículo de gran cilindrada para poder evitar cualquier persecución policial en caso de ser sorprendido.
La policía también busca a 2 personas relacionadas con el apuñalamiento esta madrugada de un joven en la calle Marcelo Usera de la capital. Según ha podido saber Telemadrid, el móvil de esa agresión podría haber sido un robo. Los atacantes abordaron a la víctima cuando se bajó de un coche y le exigieron que les diera sus pertenencias. Al resistirse, golpearon al hombre y le apuñalaron. Una patrulla policial le encontró y le atendió hasta que llegó el SAMUR, que le trasladó hasta un hospital. El hombre tenía heridas de arma blanca en la cara, en el abdomen y también en la espalda.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Todo listo para dar la bienvenida a la Navidad en Madrid. La Puerta del Sol va a ser el escenario desde el que se procederá al encendido del alumbrado, una cita que cada año atrae a miles de personas. Recuerden que va a haber aforo limitado a 12.000 asistentes y que lo mejor es utilizar el transporte público. El servicio de metro se va a reforzar para facilitar los desplazamientos por el centro de la ciudad. Gloria García Talavera.
Las luces navideñas llegan a todos los distritos y a 230 calles diferentes. En total, 12 millones de bombillas LED de alta eficiencia para dar vida a cadenetas, arcos o esbeltos árboles. En la calle Mayor se han instalado campanas y en la del Carmen, flores. Y este año, una de las grandes novedades se podrá ver en la Gran Vía, como nos cuenta la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Las luces de Gran Vía son todas nuevas. Es un jardín de invierno que ha hecho un diseñador que se llama Sergio Sebastián y que además se coordina muy bien con una gran flor de Pascua que hemos establecido en Gran Vía con la calle Alcalá, donde está el edificio Metrópolis, donde estaba la antigua bola, que está, no ha desaparecido, no. La pueden disfrutar los madrileños en la Plaza de España, donde los jardines de Sabatini.
Como en otras ocasiones, el alumbrado cuenta con propuestas de diseñadores de prestigio y este año se estrena Roberto Verino. Se ha encargado de idear el abeto luminoso de la Plaza Mayor. En la Plaza de Cardenal Cisneros, la bienvenida la dará una enorme corona navideña de 18 metros y varios puentes, como el de la Plaza de Castilla, se van a iluminar con los colores de la bandera de España. Se mantienen los belenes figurativos en las puertas históricas de la ciudad y hay expectación por ver cómo quedará el de la Puerta de Alcalá. El botón ya está preparado en la Puerta del Sol y el actor de Campeones, Alberto Nieto, será uno de los encargados de apretarlo.
Vamos a pulsar el botón que estará abajo y es cuando se va a iluminar todo, el árbol y todas las luces. Ya lo más importante es que estemos todos rodeados de nuestros seres queridos.
Recordamos que la estación de Sol va a permanecer cerrada entre las 6:30 de la tarde y las 8 por motivos de seguridad.
Uno de los clásicos que nunca falta en la programación de la Navidad madrileña es el Belén Municipal, que se va a poder visitar desde esta misma tarde en Centro Centro. Lo han inaugurado esta mañana la Reina Sofía y el alcalde José Luis Martínez Almeida. Cibeles, Mar García.
Ha sido un recorrido entre 200 figuras únicas de estilo hebreo y unos 200 edificios, todo que reproduce vestimentas y útiles de la época. Y son además piezas únicas. José Luis Mayo es el belenista encargado de darles vida.
Son piezas originales, piezas únicas, hechas especialmente para el Ayuntamiento de Madrid. Las construcciones igual y son todas de cerámica. Ellos son piezas originales, que no hay reproducciones de estas piezas.
Es el alcalde José Luis Martínez Almeida quien recomienda fijarse muy bien en todos los detalles, porque esta Navidad el Belén de Cibeles incorpora interpretaciones históricas.
Como es esa caravana de los Reyes Magos más amplia que otros años, o esa hipótesis que se maneja también de que la huida a Egipto no fue únicamente por tierra, sino que pudo ser por mar, y por tanto también se escenifica esa huida a Egipto que se pudo haber hecho por mar, y más detalles.
800 años ya desde que arrancó la tradición de montar el Belén, es lo que se celebra este año en Centro, y se puede disfrutar desde las 4 de esta misma tarde. El resto de días, de 10:30 de la mañana a 7 de la tarde, abre al público hasta el 5 de enero. La entrada es gratuita.
El ayuntamiento espera que un año más la programación navideña atraiga a miles de personas a la capital. Uno de los momentos de mayor afluencia se espera en el Puente de la Constitución y por ello el consistorio ha preparado un amplio dispositivo de seguridad que se activa hoy, Mar, y que va a desplegar hasta 1 millar de agentes de policía municipal en los días de mayor concentración de personas.
Es la cifra, hasta 1000 policías municipales para reforzar la seguridad los días navideños, los de mayor afluencia, y 366 agentes también de movilidad en 30 puntos claves para eso, para poder movernos también con seguridad. Todo para garantizar una Navidad en Madrid. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Contará con un refuerzo mínimo de 450 policías municipales cada uno de los días y se van a incrementar hasta un mínimo de 850 efectivos en las jornadas con más afluencia, pudiendo llegar hasta un refuerzo de 1000 policías en esas jornadas de más afluencia.
Los agentes municipales podrán restringir temporalmente los accesos en zonas con gran aglomeración y vuelven las calles peatonales de sentido único.
Es apreciado, se accedería únicamente por la Puerta del Sol, cerrando el acceso por la calle Callao y desviando a los peatones por la calle Carmen, mientras que a Carmen se accedería únicamente por Callao, cerrando en este caso el acceso de la Puerta del Sol. En todo caso, una vez en el interior de esas calles, podrán dirigirse a una u otra a través de las distintas vías transversales.
Apúntense, cierra la estación de Sol, de metro, los días de más afluencia, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La seguridad se extiende a los distritos con especial vigilancia en zonas comerciales. ¿Se están preparando ya esos planes navideños? Hay días en el calendario ya marcados en rojo.
Los días que se prevén más personas en las calles son mañana mismo, el viernes 24, con el Black Friday, todos los fines de semana durante la duración del dispositivo, el Puente de la Constitución, los días de diario 5, 6 y 7 y sus fines de semana, también el día anterior a Reyes, el 5 de enero.
La campaña arranca hoy, coincidiendo con ese encendido de las luces de Navidad, y va a durar hasta la noche del 7 de enero.
Una campaña que Madrid encara con el respaldo de las buenas cifras que sigue registrando el sector turístico. La región superó las 2.300.000 pernoctaciones hoteleras en octubre, de ellas más de 800.000 en Madrid capital. La delegada de Turismo, Almudena Maillo, celebra los datos.
Octubre ha vuelto a ser un buen mes para el turismo en Madrid. La capital ha recibido un 9,4 más de turistas extranjeros que en el mismo mes del año pasado. Además, teniendo en cuenta el cómputo del año, Madrid ha recibido un 16% más que los últimos 12 meses, de manera además que batimos al conjunto de España en más de 6 puntos porcentuales. Y finalmente, y creo que muy importante, aumenta un 7,7% el empleo en los establecimientos hoteleros con respecto a octubre del año pasado.
2:22.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy vuelve la Champions femenina al partido de la Onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Häcken sueco. Tienen la obligación de ganar tras el empate con el Chelsea de la primera jornada. Las suecas dieron la sorpresa en París, ganando al París Football Club. Onda Madrid con el fútbol femenino.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Día de estrenos en el Pleno de la Asamblea de Madrid con Manuela Bergerot al frente del Grupo de Más Madrid tras la marcha de Mónica García al Ministerio de Sanidad. José Frutos, ¿cómo ha ido la sesión? Buenas tardes.
Sí, Manuela Bergerot se ha estrenado en la primera línea frente a Ayuso, recriminándole su falta de compromiso con las políticas contra la violencia machista. Pocos fondos afirma en los presupuestos, lo que discute la presidenta.
Lo poco que le importa la violencia contra las mujeres.
Sí, porque sus presupuestos reducen un 22,8% la partida de acciones contra la violencia de género. ¿Y sabe por qué? Porque a usted le importa cada año un 22,8% la igualdad menos. Con sus políticas deja desprotegidas a las personas más vulnerables.
Aumentamos un 30% los recursos para mujeres que han sido víctimas de violencia. 55 puntos municipales, una gran red de centros residenciales, centro para víctimas de tratas, para mujeres, jóvenes, para mayores de 65. Las acompañamos en los juzgados, incentivos para la contratación, viviendas públicas.
Y un poco habitual oasis para el consenso, el socialista Juan Lobato señalaba a la presidenta su iniciativa de una comisión de estudio aquí en la Asamblea sobre el uso de móviles y redes sociales por niños y adolescentes. Ayuso acepta.
¿Usted está dispuesta a discutir no solo conmigo, con los padres, con los profesores, los psicólogos, los pediatras, los expertos, si deben existir o no móviles en los colegios, en los institutos en Madrid? ¿O qué uso se les debe dar para evitar la pornografía, el machismo, para evitar conductas de violencia machista?
Comisión que me parece muy interesante y que apoyo firmemente, porque como yo le dije en el primer periodo de sesiones, cuando le recibí en la Puerta del Sol, fui yo la que le transmití a usted la situación de la juventud en España y en Madrid. Dígame que es mentira, que había testigos, por favor.
Y discusión con Rocío Monasterio de Vox acerca de la Agenda 2030. La presidenta no ve malos todos sus contenidos.
No hay lugar para los tibios. O se está del lado del frente islamo-izquierdista y en caso de España asociado con el separatismo, todos los que hay aquí han traicionado a España, o se está del lado de la libertad. Renuncia aquí públicamente a la Agenda 2030.
Han pedido suprimir el Senado, suprimir las autonomías, suprimir los sindicatos, suprimir algunos partidos. Están en contra de toda la izquierda, sobre todo y por encima de todo contra el Partido Popular. Ya su entorno ataca al rey, a la policía, a los medios de comunicación, las disposiciones de Bruselas. Yo no sé si hay alguien que les queda en pie.
Allá ustedes por ese camino, subrayaba Ayuso.
Otro de los puntos calientes del Pleno ha sido la reforma de las leyes LGTBI y trans, con el debate sobre la toma en consideración para iniciar el trámite parlamentario. Junto a ellas también se van a modificar otras 15 normas, entre ellas la Ley del Suelo, la de Telemadrid o la de la Cámara de Cuentas. Raquel Ruiz.
La propuesta del Gobierno para derogar parte de las leyes LGTBI trans sale adelante, lo hace con el voto a favor de Vox. Una reforma para revertir, según ha argumentado el Grupo Popular, leyes excluyentes. Una reforma, dicen los populares, para devolver el rigor y la ciencia frente a la ideología. No lo ha podido impedir el voto de la izquierda y lo ha lamentado así la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.
Creemos que es una derogación absolutamente encubierta. Es la primera vez que una comunidad autónoma va a legislar por el recorte de derechos.
En la misma línea también el lamento del portavoz socialista Juan Lobato.
Que es un paso atrás, sinceramente. Eran buenas leyes, han funcionado con absoluta normalidad. No ha habido ningún elemento de juicio que nos permita decir, oiga, esto hay que cambiarlo porque no está funcionando. Al contrario, han operado, como digo, con normalidad y de forma muy positiva. Y nosotros estamos en contra de esta reforma porque no vemos ni que haga falta ni que sea apropiado.
Argumentando el voto a favor, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que hace suya la iniciativa.
No estuviera Vox aquí, jamás hubieran reformado. Vamos a permitir que avancen y la tramitación y haremos enmiendas, opinaremos en estas próximas semanas sobre estas leyes.
Y en el Grupo Popular lo hace su portavoz, Carlos Díaz Pache, defienden una reforma que busca evitar las desigualdades que ha generado estas leyes.
Es exactamente lo contrario. Con estas leyes lo que hacemos es proteger los derechos de las personas LGTBI y equilibrar esos derechos también con el resto de las personas, con el resto de las mujeres, con los niños, el derecho que tienen a recibir asistencia, con el derecho de los profesores a poder educar en libertad.
El momento más tenso durante el debate lo ha protagonizado la diputada de Más Madrid, Carla Antonelli. Vamos a escuchar ese momento.
Por cada insulto que recibamos, por cada paliza que nos den, por cada asesinato que se cometa, por cada persona trans que acabe con la insoportabilidad de su vida, ¿saben ustedes una cosa? Cuando aprieten ese botón, pasaréis todos a tener las manos manchadas de sangre.
Yo le ruego encarecidamente que quitemos eso del diario sesiones, señora Delgado. Las demás cosas no se las cuestiono. Yo nos conocemos hace mucho tiempo, usted expone las cosas con vehemencia y es una virtud. Pero, por favor, nos conocemos hace años, retire eso.
Señor presidente, no es una virtud, solo soy transexual.
Paralelamente al debate, también en la Asamblea, Amnistía Internacional y Ni un paso atrás Madrid han presentado en el registro 40.000 firmas contra la derogación de las leyes.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 50 que reabra un caso para investigar si Isabel Díaz Ayuso y los exconsejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de 7 mayores de una residencia de Ciudad Lineal que no fueron derivados a un hospital y tampoco recibieron asistencia sanitaria en el propio centro. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nueva protesta contra las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Los vecinos de Carabanchel temen que los trabajos ocasionen daños graves en el parque de Comillas por los trabajos de una tuneladora. El día 2 de diciembre se van a manifestar para mostrar su queja, Paloma Nolasco.
Un día complejo porque ese domingo habrá 3 protestas en Madrid relacionadas con la eliminación por obras de árboles en zonas de Retiro y Bernabéu. En el caso de Carabanchel, la demanda tiene que ver con cambios en el proyecto que han indignado a los vecinos. La tuneladora, cuenta Elena Sigüenza, portavoz, ya no acometerá las obras de ampliación de la línea de metro desde Conde de Casal, sino desde el único parque del barrio.
Comillas no puede aceptar de ninguna manera que la tuneladora entre en el parque. Esto no estaba contemplado en el proyecto inicial y por eso se hicieron las alegaciones oportunas. Esto va a traer como consecuencia que el parque se destroza plenamente. Es el único parque que tenemos en el barrio de Comillas.
273 árboles afectados y un camión cada 10 minutos durante 2 años que podrían poner en riesgo la salud de los vecinos y la continuidad del Colegio Perú.
Donde hay niños y niñas de espectro autista, en total hay 600 alumnos que van a ver amenazada su continuidad con normalidad en el colegio. No es posible.
Los vecinos recuerdan que el Parlamento Europeo estudia sus quejas. También el Banco Europeo de Inversiones, al que la Comunidad de Madrid pidió un crédito sin comunicar después los cambios realizados que convierten el proyecto en otro completamente distinto.
Repasamos otras noticias que nos deja este jueves en la Comunidad de Madrid. Un equipo de voluntarios ha retirado casi 2 toneladas de toallitas de la ribera del río Jarama a su paso por Coslada. Jaime Moya.
La actividad de voluntariado organizada por la Asociación GN Medio Ambiente con la colaboración del Ayuntamiento de Coslada se realiza de forma cíclica en la ribera del río Jarama y una vez más se ha vuelto a retirar cientos de kilos de residuos. Félix Martínez, miembro de GN Medio Ambiente.
Casi 2 toneladas métricas de toallitas de baño principalmente y bueno, es muy importante que conozcamos este nuevo impacto ambiental que se produce en todos los cauces medios y bajos de muchos ríos madrileños, de la gran parte de ellos, en las que las toallitas que se depositan por error por el retrete en muchas ocasiones llegan al final hasta las riberas de nuestros ríos.
Para evitar la generación de estos residuos, la asociación propone un cambio de hábitos.
Dejar de utilizar toallitas de baño, siempre hay otras alternativas mejores, más ecológicas. Y en segundo caso, si se utilizan estas toallitas, que no se depositen en el retrete, sino que se tiren en la basura.
Desde la asociación agradecen a los numerosos voluntarios que ayudaron a retirar la basura.
Contentos de que 2 toneladas de estas toallitas ya no estén en la ribera del Jarama. Y este voluntariado se engloba en el programa Ríos Sostenibles, en el que promovemos la participación de la ciudadanía, empresas e instituciones en la mejora directa de ecosistemas cercanos.
Con este tipo de actividades, la asociación y el ayuntamiento buscan la conservación del entorno y la concienciación de la ciudadanía.
En la dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado un tratamiento para eliminar los brotes de mata que han surgido de manera descontrolada y que pueden dar lugar al riesgo de incendios en esta zona que está protegida. Patricia Cristóbal.
Sí, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado esos trabajos en la dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, que consisten en un resalveo de las matas de encina que han surgido descontroladas y cuyos restos serán retirados y eliminados mediante trituración. Nos ha contado más detalles Ignacio Calderón, que es el conservador de esta zona de la dehesa, que está dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares y cuyo monte es propiedad del Ayuntamiento, aunque está gestionado por la Comunidad de Madrid.
Estamos haciendo unos tratamientos silvícolas en 11 hectáreas, que tiene 2 objetivos fundamentales. Por un lado, disminuir la competencia entre los excesivos brotes de cepa que tiene ahora mismo la masa forestal para para ir seleccionando árboles de futuro que sean más viables y al mismo tiempo disminuir la cantidad de combustible que ahora mismo tiene esa zona de trabajo y en consecuencia en el caso de conatos de incendio pues sea más fácil su extinción.
Estos trabajos surgen porque ha habido un brote descontrolado de manera natural de las matas que si no se controlan ahora podrían provocar daños al conjunto de los ejemplares.
Que no es viable esa cantidad de brote, entonces hay que hacer lo que llamamos un resalveo sobre esas matas para ir seleccionando pies que sean viables, si no se secarían también. Entonces lo que hacemos es adelantarnos a la naturaleza.
Además, de forma secundaria van a aprovechar estos trabajos para talar algunos árboles que están en mal estado en la zona y que podrían provocar daños. La leña que se obtenga se dejará en el propio monte a disposición de los vecinos. Las tareas acaban de comenzar y se prolongarán alrededor de un mes.
El mal estado del Palacio de Canto del Pico en Torrelodones vuelve a ser noticia. El Partido Socialista acusa a la Comunidad de Madrid de inacción y desde la Dirección General de Patrimonio recuerdan que están a la espera para tomar medidas porque es una cuestión judicializada, Naya Peciña.
El diputado socialista Guillermo Martín ha destacado que el palacio, que desde hace 80 años es bien de interés cultural, lleva años sin mantenimiento ni vigilancia y ha criticado la inacción del gobierno regional.
Urge que la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones y de los grupos parlamentarios, reaccione. Se acaba el tiempo de un palacio que ha resistido muchos acontecimientos históricos, pero que no parece que vaya a poder resistir la inacción de una administración que mira al otro lado.
Asimismo, Martín ha hecho hincapié en que esta no sea una llamada de socorro más, ya que, en palabras del diputado, el tiempo se acaba para este símbolo de Torrelodones y de la Sierra. Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Bartolomé Jiménez, ha reconocido que el estado de conservación del Palacio del Canto del Pico es lamentable y ha explicado que el gobierno regional está a la espera para tomar medidas, ya que se trata de una cuestión judicializada.
Isabel Díaz Ayuso ha visitado, tras el pleno de la Asamblea de Madrid, la Casa Ronald McDonald en el Hospital Niño Jesús, que acoge temporalmente a familias de pequeños con ingresos de larga estancia y la única de esta categoría que existe en España. Desde que abrió sus puertas en el año 2015, ha atendido a más de 1.500 familias. Begoña Alarcón, tú has hablado con algunas de ellas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es duro que a tu hijo o a tu hija le diagnostiquen una grave enfermedad, pero es más duro aún tener que abandonar tu casa para recibir un largo tratamiento. Esta residencia se convierte en un verdadero hogar para estas familias, como la de Guadalupe y José María. Vienen de Ibiza, llevan aquí 6 meses de tratamiento para su hijo Eneco y no pueden estar más agradecidos.
Y sobre todo la casa Ronald McDonald, pues, o sea, no podía pedir más. A mí cuando me dijeron que me ofrecían una casa, me imaginaba algo más sombrío, más oscuro, más con menos niños, o sea, sin poder compaginarlo con otros niños, pero no, ha sido todo con, dentro de la gravedad de la enfermedad y todo, ha sido con mucho color.
Estamos todos compartiendo, no un mismo dolor, porque cada dolor es diferente, ¿no? Pero compartimos eso, ¿no? Tanto los niños entre ellos saben que están compartiendo una cosa muy fuerte y un momento muy fuerte en la vida, ¿no? Para ellos. Entonces se crean unos lazos muy fuertes entre las familias y los niños.
Aquí se generan, lo decía este padre, unos vínculos muy estrechos, muy especiales. Tener un hogar ayuda a los pequeños en su salud mental y también a los padres, evidentemente. Es la humanización de la sanidad, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Gracias a crear aquí este hogar, todas las familias que hemos visto, que vienen desde otros muchos sitios y que están en su casa en Madrid, tienen un ambiente especial. Los niños siguen en la infancia, siguen entre ellos jugando, relacionándose, haciendo amigos. Y mientras tanto, las familias tienen un apoyo, una ayuda emocional extraordinaria de la mano de otras familias que pasan por lo mismo y que, por tanto, se entienden a la perfección.
La residencia Ronald McDonald es un ejemplo de cómo funciona la colaboración público-privada. Es la muestra del carácter universal de la sanidad madrileña. Por aquí han pasado ya 1.500 familias desde su inauguración en 2015. Es la única casa de España en un recinto hospitalario. Ahora mismo viven 29 familias, otras 9 están en lista de espera.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
gestionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Pedro Sánchez ha elegido Oriente Medio como destino de su primer viaje internacional, tras ser investido presidente del gobierno. La primera parada ha sido Israel, donde se ha reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu, al que ha mostrado la solidaridad de España al tiempo que ha pedido proporcionalidad en la lucha contra Hamás. Luis Mínguez.
Un frío y protocolario apretón de manos entre Sánchez y su homólogo israelí Netanyahu ha precedido a las intervenciones de ambos en su entrevista. En su turno de palabra, el presidente español ha mostrado su solidaridad con Israel por las atrocidades cometidas por Hamás y su deseo de una inmediata liberación de los rehenes que mantiene el grupo islamista, pero se ha valido de la experiencia de nuestro país para remarcar que al terrorismo no se le puede combatir únicamente con el uso de la fuerza.
Because we suffered also in Spain, I'm convinced that terrorism cannot be eradicated exclusively through the use of force.
Sánchez ha insistido en que Israel debe defenderse de la agresión de Hamas de una forma proporcionada. Las operaciones militares deben distinguir entre los objetivos de este rango y la protección de los civiles palestinos, ha enfatizado Sánchez, quien ha pedido que Israel permita la entrada a Gaza de más ayuda humanitaria para evitar el hambre y el sufrimiento de los palestinos, al tiempo que ha abogado por la solución de los dos estados para asegurar una paz duradera. Netanyahu ha replicado que debe ser una paz con los palestinos que realmente la desean, puesto que, sostiene, jamás no acepta la existencia del Estado de Israel. El primer ministro hebreo ha invitado a Sánchez y a su homólogo belga, Alexander De Croo, que como su sucesor en la presidencia de turno de la Unión le acompaña en esta gira, a ver un vídeo con imágenes muy duras del ataque de Hamas del 7 de octubre para sustentar el relato que viene defendiendo Israel. Por otra parte, la entrada en vigor de la tregua temporal humanitaria en la Franja de Gaza, que dará lugar al canje de rehenes y prisioneros y que se había anunciado para hoy, se retrasa, aunque Qatar, principal urdidor de la misma, afirma que se realizará en las próximas horas.
Mientras en España siguen los ecos del debate sobre la amnistía que ayer se celebró en el Parlamento Europeo. El gobierno cree que el Partido Popular ha fracasado en su intento de convertirlo en un asunto de interés comunitario, en contra de la visión de los populares. Flor Carazo.
De error, fracaso y teatrillo califica el gobierno el intento del PP de hacer de la amnistía un asunto europeo. Considera que con estas iniciativas está perjudicando la imagen de España. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, pide a los populares que dejen el pataleo.
Creo que el Partido Popular, sinceramente lo digo, se equivocó con esta estrategia y además ayer fue muy claro que no consiguió que su problema fuese un problema para la Unión Europea. Creo que fue muy claro el comisario diciendo que este asunto es un asunto que se tiene que debatir en nuestro país.
El Partido Popular, que tiene previsto movilizarse el 3 de diciembre en el Templo de Debod contra la ley de amnistía, se muestra satisfecho con el debate de ayer, que tilda de importantísimo. Asegura que las declaraciones de Reinders son un paso más para defender el Estado de Derecho, porque dejó claro que analizará todo el acuerdo. Cuca Gamarra, portavoz.
El Partido Socialista se abandonó a sí mismo ante la incredulidad del Parlamento Europeo, que le había visto defender hasta el 23 de julio los mismos planteamientos que defendimos otros partidos políticos. Mintieron a toda Europa. Llegaron incluso a decir que no se amnistiaba a terroristas. Y la respuesta de las instituciones europeas estuvo a la altura.
Defensa del debate en el Parlamento Europeo, con la que coincide la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.
Tenemos que darle publicidad a lo que está haciendo el PSOE con España, con nuestro Estado de Derecho y con nuestro orden constitucional. El Estado de Derecho es uno de los pilares fundamentales de Europa y Europa tiene que ser conocedora de lo que está ocurriendo aquí.
Vox sigue presionando al PP y le insta a actuar unidos contra la amnistía.
Con el Ejecutivo de coalición ya formado y todo listo para recuperar al completo la actividad parlamentaria, Pedro Sánchez se fija como objetivo preparar los presupuestos generales del Estado para 2024. Para su aprobación serán decisivos los socios de la investidura y tras el cisma con Sumar, Unidas Podemos deja en el aire su apoyo a esas cuentas, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, es la amenaza de Jone Belarra. O se atienden sus demandas o los cinco de Podemos podrían dejar caer las cuentas públicas ya en el Congreso. La portavoz de Sumar, Marta Lois, insistía en la cohesión y anunciaba que el grupo prepara unas reglas de funcionamiento.
Hemos dado nuestro voto favorable a una investidura gratis, sin acuerdo programático y sin acuerdo de gobierno. Y ahora, evidentemente, Podemos va a utilizar su autonomía política para seguir profundizando las transformaciones sociales, feministas y económicas con nuestros votos y con nuestra voz.
Yo creo que hay que preguntarle a ellos cómo entienden entonces su formar parte o no del grupo parlamentario Sumar. Desde Sumar seguimos apostando por la cohesión.
El PSOE no parece preocupado por la advertencia, cuenta con los socios de investidura, también con Podemos, dicen, para aprobar las cuentas públicas y tampoco están preocupados por la posibilidad de que el PP vete la senda de estabilidad en el Senado. Pachi López, portavoz.
Esto no es cualquier cosa. Vetar los objetivos de estabilidad es impedir, por ejemplo, que los ayuntamientos de España o las comunidades de España hagan sus propios presupuestos. Por lo tanto, yo es que no me cabe en la cabeza. Estoy convencido de que se presentarán y saldrán adelante.
El PSOE podría optar por reformar la ley, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntaba anoche en una entrevista en Televisión Española a otras opciones.
Pero todavía no hemos llegado al punto en el que el Partido Popular pretenda bloquear otras iniciativas legislativas que partan del Congreso de los Diputados. Cuando estemos ante esa situación, bueno, pues la abordaremos, ¿no? Yo no quiero desvelar aquí los recursos que el Partido Socialista tiene disponibles para modificar esta cuestión, ¿no? Que el Gobierno tiene disponibles para modificar esta cuestión.
La portavoz popular Cuca Gamarra advierte que llegarán a instancias europeas si anulan el control en el Senado.
Y si esa reforma se llevara a cabo, el único objetivo que tiene es no ser controlado y cambiar los procedimientos única y exclusivamente con el objetivo de que no le afecte.
Hoy el BOE publica el decreto para poner en marcha la elaboración de las cuentas públicas que podrían estar listas, calcula el Ejecutivo, en el primer trimestre de 2024.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ojo a los usuarios de Renfe. Mañana puede ser un día muy complicado. Arrancan los paros convocados por los sindicatos y es importante saber cómo nos pueden afectar.
Onda Madrid explica.
Carlos Sánchez Blas, lo primero, ¿cuándo se han convocado esas jornadas de huelga?
Son 5 días en total, mañana viernes es el primero y después el jueves 30 de noviembre, el viernes 1, el lunes 4 y el martes 5 de diciembre. Las fechas coinciden con el Black Friday y con el Puente de la Constitución.
¿Cuál es el motivo de la convocatoria?
El traspaso del servicio de cercanías, la llamada Rodalías, a la Generalitat, acordado por el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Voces de Vanessa Recover, presidenta del Comité de Empresa de Adif, y de Óscar Puente, ministro de Transportes.
Nosotros lo que queremos evitar por todos los medios es que nuestras empresas se segreguen. Pues esto, la segregación del grupo Renfe ni Adif, ni la privatización de Renfe Mercancías, que es lo que se pretende con este acuerdo, y defender los derechos laborales de las personas trabajadoras de las dos empresas.
Los trabajadores de Renfe tienen que estar tranquilos. Nosotros les vamos a tener en cuenta, de hecho hay un compromiso de que van a formar parte de las mesas de negociación. Sus derechos van a ser absolutamente respetados y salvaguardados. Sus derechos laborales, los derechos de movilidad en todo el territorio nacional. Por tanto, tienen que estar tranquilos.
¿Quiénes están llamados a la huelga, Carlos?
En total son 15.000 empleados de las empresas públicas Renfe y Adif.
¿Y quién está detrás de la convocatoria de los paros?
Están promovidas por los comités de empresa de los grupos Renfe y Adif, que incluyen a 6 organizaciones sindicales, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF, el Sindicato Ferroviario Intersindical, el Sindicato de Circulación Ferroviario, Comisiones Obreras UGT y CGT.
Vamos con las cifras. ¿Cuántos trenes se han cancelado?
Más de 1.500, en concreto 1.548, programados en los 5 días previstos de huelga. huelga son viajes de media y larga distancia y también trayectos de alta velocidad.
Información importante para los usuarios. ¿Se han planificado servicios mínimos?
Afirmativo, el 75% en cercanías en las horas punta, es decir, de 6 a 9 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 6 y media a 8 y media de la noche. Bajará el 50% el resto de la jornada. En trenes de media distancia se alcanzará el 65% y en recorridos de alta velocidad esos servicios mínimos se elevarán al 72%.
Pues estos servicios mínimos siempre los denunciamos por parte de nuestros sindicatos porque nos parecen abusivos.
¿Qué derechos tienen los pasajeros que se van a ver afectados?
Renfe les ofrece en viajes de larga y media distancia reubicarse en otro tren en el horario más aproximado al adquirido, siempre que sea posible. Este es el mensaje que envía la Organización Nacional de Consumidores.
El principal derecho es la devolución íntegra del importe del billete. Recordemos que la huelga no es una causa de fuerza mayor, como a veces quieren alegar compañías ferroviarias, y por tanto el consumidor tiene que ser compensado con esa devolución íntegra del billete.
Quedan unas horas, pero Blas, ¿existe alguna opción de que la huelga sea desconvocada?
Los sindicatos aseguran que no, Elia, acusan de inmovilismo al gobierno, pero el ministro aún mantiene la esperanza.
Bueno, estamos trabajando para que se desconvoque la huelga y a mi juicio está completamente injustificada, ¿no? Empezar con una huelga sin que ni siquiera hayamos empezado la negociación para el traspaso, pues creo que no es procedente. Hacer una huelga sin haber empezado siquiera a negociar me parece que está fuera de lugar y vamos a intentar que la huelga se desconvoque.
Estamos a las puertas de esa huelga, pero también del Black Friday, y las empresas de logística se preparan para el pico de consumo que se avecina, mientras las organizaciones de consumidores alertan de descuentos que no son tales, al tiempo que piden más control a las administraciones. Mónica Roncero.
El 84% de los consumidores considera que la mayoría de los comercios falsea los descuentos del Black Friday, una práctica que atribuyen más a las grandes superficies y gigantes del comercio online. El dato lo aporta Facua tras entrevistar a 4.170 personas. Rubén Sánchez, secretario general.
Nosotros hemos llegado a detectar en alguna ocasión comercios que 3 horas antes de que llegara el viernes aplicaban subidas de precios a productos para luego inventarse que tenían un descuento. Si no ha tenido 30 días el precio en el comercio, es un fraude sancionable.
Y reclama a las administraciones una mayor transparencia en el control de este fraude, ya que el año pasado solo Cataluña dio a conocer los expedientes sancionadores, que fueron 47.
Si no trascienden públicamente esas actuaciones de control y esas sanciones, pues el consumidor está más desprotegido.
Entre tanto, las empresas de logística manejan en sus previsiones cifras superiores a las del año pasado, tanto en el número de envíos como en el personal que se va a contratar para esta campaña. Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte 1.
Las empresas de logística vamos a gestionar 108 millones de envíos en toda España. Esta cifra es un 6,8% superior a la del año pasado. En cuanto al empleo, esperamos que el número de trabajadores ascienda a 1.070.000, cifra que es un 4,6% superior.
Según Aranda, se espera que las compras online sean este año menos impulsivas. La encuesta de Facua revela que solo el 29% de los consultados compró el año pasado en el Black Friday.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. Investigan una violación grupal a una chica de 15 años en Alicante.
5 adolescentes de origen marroquí, de edades comprendidas entre los 15 y 17 años, han sido detenidos como presuntos autores. 2 de ellos formaban parte del círculo cercano a la víctima. Agredieron a la menor en un descampado cercano a un polideportivo. Han ingresado ya en centros de menores. Las violaciones grupales han crecido un 8%.
Operación en Cataluña contra la distribución de pornografía infantil.
La Policía Nacional ha detenido en Barcelona y Gerona a 3 hombres, 2 de ellos hermanos, y a un tercero que trabajaba con menores por distribuir más de 140.000 archivos multimedia de pornografía infantil. Y en Portugalete, Vizcaya, ha sido detenido un individuo de 29 años que poseía 70.000 archivos pedófilos de gran crudeza.
Detenido por retener a una mujer dejándola encadenada.
Impresiona ver la imagen de la víctima que escapó en un descuido y consiguió llegar así al hospital, con las cadenas todavía al cuello y por las manos. Ha ocurrido en Miranda de Ebro, Burgos. Bajo engaños, el individuo la golpeó hasta dejarla inconsciente y encadenó cuando ella lo acompañó a su casa. El presunto agresor ha quedado en libertad. Ya estuvo en la cárcel por secuestrar a una niña de 9 años en la misma localidad burgalesa en 2015.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Recta final de estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Últimos minutos que son para el ocio y la cultura. Lidia Valdés.
La Asociación de la Cuesta de Moyano y de comerciantes del barrio de las Letras organizan el primer Book Friday. Todo el mundo puede acercarse a comprar en las librerías que participan. Además, habrá un sorteo entre todos los compradores. Lara Sánchez es la directora de la Asociación Cuesta Moyano.
Comprando un libro ese día tenéis además premio con un número que os darán cuando compréis el libro. Pedir vuestro número del Book Friday para entrar en un sorteo para ganar un cheque por valor de los 240 euros en libros. Y además tenemos un programa fabuloso de encuentros con Sergio del Molino, Berta García Fáez, Sergio Fanjul, Lorenz Welsler.
Hoy ha pasado por nuestros micrófonos también Juan Ramón Lucas para hablarnos de su tercera novela, Melina. Cuenta la historia de mujeres independientes que se abren camino en un mundo de hombres. Comienza en Asturias, los días previos a la Revolución de Octubre. Pasa por la Guerra Civil y engloba el exilio. El autor ha dedicado la novela a su madre.
Ella sabe que la primera parte de la novela está basada en su infancia. Ella lo que iba viendo y lo que ve ahora cuando repasa la novela, primero que le gusta, le emociona la dedicatoria, y luego que hay momentos que se relatan muy, muy duros en la novela, que responden algunos de esos a la realidad, y que ella cuando los evoca, pues se le saltan las lágrimas, claro.
El Museo del Prado ha presentado hoy su colección Los Marcos, una muestra diferente que nos invita a contemplar los cuadros desde otra perspectiva. Hasta el 14 de enero, el Parque Juan Carlos I se convierte en Brillazo Madrid, una experiencia inmersiva donde veremos más de 500 esculturas luminosas de todo tipo de animales, salvajes, domésticos, especies extintas e incluso criaturas fantásticas. Javier Zaramillo es el director.
Hemos hecho en el momento del diseño es hacer que cada animal, que cada figura combine con la estética de ese parque que es tan bonito. Por eso, por ejemplo, la zona acuática está con todo el reflejo del agua, ese paseo de río que nos acompaña, y ahí tenemos los tiburones, los pulpos, los flamencos, en hábitats donde combinan muy bien con la estética de esta belleza natural que es Juan Carlos I.
Los teatros Luchana se llenarán hoy de las melodías que interpretará el pianista italiano Federico Albanese. Interpretará una combinación de música clásica, pop y electrónica.
Ganas tú, ya tienes tu medalla.
El pasado 27 de octubre, la cantante Lorena Gómez lanzó su tercer disco, Me vuelvo a la vida. Hoy la tenemos en Madrid, llena de ganas por actuar en el Teatro Eslava.
O sea, tengo que decir que tengo muchas ganas de cantarles todas las canciones nuevas, de hacerles algún remember también de estos antiguos míos de canciones que yo he cantado toda mi vida. Y va a ser un concierto muy bonito.
No lo recuerdan ni los viejos del lugar. Nuestros gobiernos no aciertan a concretar.
La Habitación Roja, uno de los grupos más conocidos del indie rock español, estará en la sala 8 y medio con un repaso por los temas más exitosos de sus 30 años de carrera musical.
Él corría, nunca le enseñaron a andar, se fue, las luces pálidas.
Y la próxima semana, doble cita con Vetusta Morla en el Wizink Center. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre despiden su gira Cable a Tierra y esta tarde se pasarán por el Madrid Directo de Nieves Herrero.
Otro se va, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse.
quieren escuchar esa entrevista de Nieves Herrero a Vetusta Morla, recuerden que Madrid Directo arranca en esta sintonía a las 4 de la tarde. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja con toda la actualidad del mercado laboral. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.